Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Y también tenemos relatos. Ya está aquí con nosotros desde la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas noches, un gusto saludarte. Yo quería hablar sobre un capítulo 2 del Apocalipsis.
Sí.
Que se trata de la apostasia. Lo que significa apostasia es abandono total de la fe, pero realmente es cuando los apóstoles, cuando estaban con Jesús, después de Jesús siguieron los apóstoles. Entonces los apóstoles empezaron a doctrinar todo lo que Jesús decía. Pero en ese lapso pues hubo muchas contradicciones, no querían mucho a esas personas, o sea, hicieron mucho revoltura ahí, y entonces pues eso es lo que es la apostasia, que se separaron de la religión y entonces fueron a dar a otro lugar, que es el abandono total de la fe. empezaron a buscar sus propias religiones y empezaron a hacer pues lo que a veces se le conoce como doctrinas del demonio, así también se le conoce.
Okay.
Entonces, por ejemplo,
oye amiga, perdón, antes de que continúes, ¿te estás refiriendo a la apostasía?
Sí, apostasía, perdón, sí.
Okay, muy bien.
Adelante, sí. Marcia.
Doctrinas de Balaam que enseñaba Balak a poner tropiezos. Son personas que hacen cosas malas, dañando la vida de sus enemigos o de sus personas que están junto a ellos.
Falsas enseñanzas, ¿no? Por supuestos maestros o profetas que de esta manera están engañando a las personas.
Sí, exactamente. Son los maestros que atraen a muchos. Uh-huh. y desacreditan la religión católica. Engañan a muchos, no deben ser bienvenidos, hablan cosas perversas y deben evitarse y deben denunciarse también.
Oye, Marce, y fíjate que en este punto es donde podemos caer engañados precisamente por el enemigo, ¿no? Que nos hace creer una cosa y finalmente nos está engatusando, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, ahorita con con tanto desbarajuste, pues sí, el demonio, pues sí, a veces no sabemos quién es y no, se nos presenta de diferentes formas. Y entonces por eso mucha gente o nosotros también caemos en esas trampas que nos ponen. Y sí, eso serían las doctrinas del demonio o a veces en el capítulo 2 del Apocalipsis.
Okay,
se refiere también a Balaam, a Balak, que son que han venido de otros lados, por ejemplo. Vinieron de la India o vinieron de, no sé, de donde se empezaron a hacer estas religiones y vienen aquí a México y empiezan a hacer sus cosas, o sea, sus doctrinas, y nos engañan y después ya no nos quieren dejar, por así que ser nosotros mismos, sino que siempre nos están esclavizando con sus doctrinas.
Uh-huh. Okay.
Entonces, por ejemplo, una doctrina dice: doctrina que estuvo muerto y vivo, que es primero y el último. Son personas de la muerte y de la pobreza, pero que viven muy ricos y blasfemian mintiendo como mintiendo. Entonces, uh-huh. Pues así es. Okay. Otra también podría ser la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezos. O sea, son personas que, pues sí, que empiezan a dañar a todas las personas, nada más así porque sí.
Okay. Muy bien, amiga, pues muchísimas gracias, Marcela, por este mensaje que tú nos estás regalando y tu análisis que has hecho de acuerdo a, pues, lo que has estudiado, ¿verdad? Te agradecemos mucho, Marcela, que estés muy bien.
Gracias, los felicito por tu programa. Hasta luego.
Hasta luego, amiga.
Claro, que es un foro abierto para que tú puedas participar y exponer tu punto de vista, también algún conocimiento, por supuesto. Estamos aquí en reunión de la familia Peludomaníaca.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le quiero mandar un relato a la mano peluda.
Claro.
Hace tiempo lo vivo solo, pero empecé a mover las cosas aquí extrañamente. Y entonces, yo, como dice usted, hay ustedes que nos vigilan cuando está durmiendo. Yo otra vez le quedé mal al rato, pero no, hasta ahorita me atreví a contárselo. Yo soy de Coatzacoalco, Veracruz, yo siempre les saludo por su buen programa. Yo, la verdad, inclusive ahorita estoy escuchando a ustedes. La verdad, sí se ha aparecido efectos paranormales. Estoy solo, vivo solo. Me ven en la oscuridad, pero sí, la verdad, sí siento como que se mueven las sillas y todo el rollo. Yo quisiera que pasara mi mensaje y estoy a disposición. Si ustedes me marcan, yo les agradezco, les contaré otro relato que pasaron hace años, uh-huh. Cuando estaba con Ramón Sáenz. Muchas gracias. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias.
amigo, por supuesto que te vamos a anotar aquí para marcarte, porque dice, por fin me atreví. Y es que no es poca cosa, ¿eh? Una cosa, también una situación es que digan, veo sombras, escucho algún ruido. Uh-huh. Pero ya que se muevan objetos, estamos hablando de otro nivel, ¿eh?
Claro, esa telequinesis. A veces son las mismas personas quienes con toda la energía que tienen logran mover objetos, pero en ocasiones son manifestaciones de, pues, entes que están por ahí. Hemos hablado de los espíritus chocarreros o del famoso fenómeno llamado de poltergeist, y que se hace manifiesto en un momento dado cuando se acumula la energía y se puede manifestar, bueno, se puede expresar de algún modo. Así que, pues, interesante, vamos a ver si lo podemos contactar para que nos platique todos sus relatos hasta Coatzacoalcos, ¿verdad?
Por supuesto, y saludamos a todos los amigos que nos están escuchando allá, también por la estación 98.5 de FM. Tenemos mucha participación, no solo de Coatzacoalcos, ¿no? De Veracruz en general.
Claro que sí. Y pues ya nos estamos preparando para ir a la primera pausa, así que no te vayas porque este programa apenas está comenzando.
Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
En una sociedad de hipócritas, los sinceros son los malos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Buenas noches, Jenny y Nacho. Aquí escuchándolos desde la alcaldía de Gustavo Madero, Colina Tijomán, su servidor Jorge Neria, alias Vikingo Neria.
Órale.
Y bonito programa, suerte.
Sale, hermano.
Dice, estoy aquí atento, un ojo al gato y el otro al garabato. Por supuesto, Jorge, qué bueno que todas las noches nos mandas mensajito, llegando del trabajo, listo para sintonizar esta emisión. Muchísimas gracias. También tenemos aquí más relatos y experiencias. Ahora nos vamos a ir hasta la alcaldía Venustiano Carranza, donde ahí se encuentra Charlie, quien nos quiere contar un relato. Bienvenido, Charlie, ¿cómo estás?
Órale, mi Charlie. No.
Charlie, ¿qué Charlie pasó?
Hello. Se rajó el Charlie.
Oye, mira, mientras, Urek Méndez, buenas noches, espero puedan mandar saludos a mi pequeño hijo, Menilek Vargas Medrano. Tiene más de un mes que no me dejan convivir con él. ¿Cómo? Pero a él le encanta escucharlos, aquí. Entonces quiero que por este medio él reciba mi saludo y sepa que su papito, claro, lo ama muchísimo. Así será.
Ay, amigo.
El pequeño Menilek, esperamos que pronto lo puedas ver.
Y que se arregle tu situación, brother. Lamento mucho que estés pasando por estas, pero mira, la vida de repente te presenta pruebas muy, muy difíciles. Y cuando se trata de los hijos, amigo, entiendo que es de lo más difícil. Poco a poco, amigo, no hay que perder la fe, se va a arreglar todo, todo se va a arreglar, porque así es esto. Siempre, nada queda para siempre, nada es eterno, solo la vida después de la vida es la que dice, se espera que sea eterna, ¿no? Pero por otra parte, las cosas son completamente temporales, así es como se dice. O sea, ahorita estás pasando un momento muy complicado, mañana va a ser lo contrario, va a estar en jauja, va a estar en una situación envidiable. Así que a echarle muchas ganas, bro, sin rendirnos, por supuesto, y ser muy respetuosos con la familia y con los hijos. Y también, pues, la ex, por algo, hubo un pleito por ahí. Bueno, vamos a seguir.
Ya está aquí con nosotros, oh, Charlie, que andabas medio perdido, no te escuchábamos, pero ya hicimos el contacto contigo. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bastante bien.
Qué bueno.
Yo decir, bendecido por el Señor.
Sí, señor.
Ah, qué muy bueno, bien. Nos da muchísimo gusto, porque además tienes algo que platicar esta noche.
Sí, la experiencia que quiero platicar me aconteció en el año de 1999,
sí,
para culminar con el 2000. Entonces resulta que estuvimos trabajando con el gobierno de Quintana Roo ahí en Cancún. Es muy, muy extenso, no voy a sintetizar todo.
Sí, claro.
Resulta que en ese viaje que hice la última vez, tuve la oportunidad de convivir con mi cuñado mayor y un cuñado intermedio, el cual nos lo llevamos en el viaje a llevar unos trailers, y resulta que acontecieron varias situaciones. Una de ellas fue de que el cuñado joven que llevé se pasó de listo.
Por ejemplo, ¿por qué? Ahí
nos regresamos y en el avión no le platiqué nada ni le hice ningún comentario, sino resulta que yo retorné a mis labores y ya me volví a meter al taller, todo eso a trabajar. A lo largo de 2001 o 2002, por ahí así,
sí,
en 6 meses más o menos del año 2001, resulta que llegó al taller mi cuñado, tenía rato que no lo miraba,
sí,
y me dice un mecánico: oye, ahí te habla tu cuñado. Y mi cuñado Alfredo dice: no, yo lo conozco, es otro que se llama Fernando, digo, Isabel, le digo, pues pásalo. Y ya pasa y me dice: ¿qué pasó, cuñado? ¿Cómo estamos? Pues bien, cuñado, ¿qué? Oye, vengo a verte porque lo que pasa en Cancún, digo, mira, lo que pasó en Cancún allá se quedó.
Sí.
Ya, olvidemos eso. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Pues te venía a ver, a ver si te queda bien borrachito, igual que yo.
Sí.
Y me dice: permítame un poco. Sí, te lo invito, ¿cómo no? Ya le dije a todos los muchachos: yo ya me favor de traerte una de Bacardi que le gusta a usted, y refrescos y vas. ¿Cuántos vasos? Todo un paquete tight, porque pues para todos no va a servir más que para un vasito para cada quien, pero va a ser el juego a mi cuñado. Yo ya lo vi con los ojos rojizos, todo acá. Era como las 3 de la tarde.
Sí.
Le digo: ¿qué pasó? ¿Qué es más? Mis fotos de Cancún. Ah, déjame ir a la casa y te las traigo. Ya fui a la casa y se las traigo. Para esos días antes, me llevó mi hija, que en paz descanse, me llevó su carro a arreglar.
Sí.
Ya lo arreglaron y todo. Y me dice el mecánico: oye, ya está el carro. Ah, sí, bueno, se lo doy. Y entonces agarro y suena el teléfono, me meto a la oficina y me sienta corriendo el mecánico: oye, ya se va tu cuñado. Creo que se vaya. Sí, ya se agarró sus fotos, todo, y no se tomó de la copa que le serviste. Y resulta que cuando le salí a verlo, ya no estaba. A un lado hay un squash, y a un lado del taller, es que miro sobre la calle, no, nada, no, perdón. Y me acordé que me había dicho que no tenía camión, mi camioneta.
Uh-huh.
Bueno, tenemos.
Sí.
Ya como a las 6 de la tarde llega mi hija y me dice: mi papá, ya está el carro. Sí, ya está. Me lo voy a llevar, sí, ya. Yo, ¿quién crees que vino? ¿Quién? Tu tío Abel. ¿Mi tío Abel? Fernando, creo, sí. No puede ser, papá. Digo, ¿por qué? Pues ya tiene 6 meses que murió.
¡Wow!
No puede ser, sí.
6 meses.
Entonces agarra y me dice, mi hija: en serio, papá, ya tienes 6 meses que murió y no te avisaron. No, y hasta ahorita que tú me estás diciendo. Entonces agarro y digo: oye, al mecánico, y Bronson, ¿quién vino? Dile aquí a mi hija. Por su cuñado, a ver. Ah, sí, mi hija, oye, pues que te debía algo, que algo. Pues ya, si me lo debía, ya me lo vino a confirmar. Y ya se lo refuté y no hay nada que me tengas que decir. Pero en serio que vino tío. Esta experiencia, esa parte de otras que he tenido, pero ese es otro día.
Okay.
Por supuesto, pero aquí la impresión que te llevaste al enterarte que él ya había fallecido 6 meses atrás. Charlie, nosotros te agradecemos muchísimo que hoy lo hayas platicado aquí.
yo les agradezco más, porque estas experiencias son, a veces no son gratas, a veces son ingratas, pero de todos modos hay algo de fondo. Claro. Agradecido con ustedes y agradecido con todos.
Gracias, amigo.
Los maníacos estamos aquí al alba.
Muchísimas gracias.
Saludos.
Que estés muy bien. Pensada. Hombre, bye. Al contrario, gracias. Oye, pues le tocó convivir con el difunto, Gina. Wow, mi amigo, sí que... A mí en lo personal nunca me ha tocado que me digan, oye, ese con el que estuviste hablando ya estaba muerto. Porque entonces me pondría a hacer muchas preguntas, o sea, internamente, de acuerdo a mi carácter, ¿no? Ah, caray, no me digas que ya falleció, ¿sí? A ver, entonces, ¿cómo le vi su piel? ¿Cómo estaba su rostro? ¿Cuál su mirada? ¿Cómo se veía? Bueno, tantas preguntas que se me ocurren en una introspección, Gina.
Por supuesto, y hablando también, Nacho, del tema del día de hoy, en un hospital hemos escuchado muchísimos relatos que tienen que ver con la planchada, esta aparición de una enfermera muy pulcra y que en lugar de dar miedo, en ocasiones las personas se sorprenden porque les ayuda, pero no solamente se puede percibir esta aparición en un centro hospitalario, sino también en el mismísimo quirófano, y precisamente porque ahí es donde una persona puede perder la vida, y entonces hay algunas que no entienden por qué se quedaron precisamente en ese momento, y también hay almas que están rondando en los quirófanos. Nos encantaría platicar, por ejemplo, con personal médico que tienen estas vivencias, o incluso pacientes que llegan a sentir que hay alguien más ahí que todo el equipo médico que se encuentra, ¿no?
Así es, aunque no lo puedan creer, aunque no lo puedan creer y se resistan, muchos médicos han confesado haber tenido una experiencia pues sobrenatural dentro del quirófano. Híjole, cómo se me quedó grabada la del doctor, no me acuerdo, creo que se llamaba Raúl, ¿no? Que nos platicó que iba a operar a una señora, y desde que llegó la señora, llegó muy contenta, y este doctor acostumbraba a poner música para pues realizar su cirugía con toda la concentración posible y evitar distractores. Entonces él ponía música, y la señora, la enferma, le dijo: qué buena música para morir. No, señora, ¿por qué dice usted eso? No, no se preocupe usted, doctor, usted haga lo que tenga que hacer.
Porque además era una operación que, según dicen, no era tan complicada, pero ella estaba en esa disposición que en ese momento iba a fallecer, y así sucedió.
Eso es.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mi imaginación es mi prioridad, mi orgullo y mi pasión, mi fortuna. ¿Y qué hay de mi inocencia?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Ahora nos vamos a ir hasta Houston, donde ya se encuentra Mayra lista para compartir su experiencia. Bienvenida, ¿cómo estás, Mayra?
Bien, gracias. Bueno, mi relato se trata de mi mamá.
Sí.
Fue algo que me contó mi hermano. ella vino para acá, prácticamente a despedirse de mi hermana y mío.
Sí.
Porque ella estaba enferma.
Okay.
Y ella vino y cuando ella vino para acá, pues se despidió de nosotros y los que no podíamos ir pues para allá, para Guadalajara, porque nosotros somos de Guadalajara. Entonces cuando ella viajó a Guadalajara, ella murió en el avión. Cuando ya está de regreso para Guadalajara,
¿le dio un infarto?
Pues sí, algo así. Lo que pasa es que ella tenía cáncer y ya lo tenía ya regado. Eso fue lo que dijeron los doctores aquí. Pero dijeron que ya no había nada que hacer y que se la tenían que sacar del hospital. Entonces mis hermanos decidieron que la iban a llevar a Guadalajara. Y compraron los boletos, se fueron y pues ese día ella falleció, no alcanzó a llegar a Guadalajara. Pero cuenta un hermano mío que cuando estaban ya en el, creo que fue en el novenario, ya cuando estaban ellos en el último día del novenario, mi mamá siempre tenía sus galones de agua y nunca dejaba que se le vaciara ninguno. Entonces en esa ocasión, como ya ves que allá en Guadalajara dan café y pan cuando están en el novenario, entonces se terminaron dos galones de agua, quedaron vacíos.
Sí.
Entonces al día siguiente de que pasó eso, vino el señor que vendía agua y le dijo a mi hermano, le dijo traigo dos garrafones de agua que me encargaron. Y dice mi hermano, okay, dice, déjalos ahí. Pero mi hermano pues no le dio mucha importancia. Uh-huh. Y le dijo que estaba bien que los dejara. Y en la tarde les preguntó a mi hermana y a mi cuñada que quién había pagado el agua, que para darles el dinero. Sí. Y dice, no, pues nosotros no pedimos ningún galón de agua. Dijo, sí, dice, vino alguien, dice, a traer agua. Y pues ya, así quedó. Y mi hermano pues dijo, a lo mejor eran para otra persona y los dejaron equivocados. Entonces, al siguiente día le preguntaron al señor de la agua que había dejado unos galones de agua y que nadie los había encargado.
Sí.
Pero que pues se los dejara y que se los iba a pagar él. Y resulta que le dijo el señor, no, dijo, la señora que vive aquí, ella me los pagó. Y pues la única persona que vivía allí de mujer era ella.
¿Tu mami?
Y ellos la conocían, sí.
Wow, o sea que pues, la vieron, pero aquí lo increíble es cómo personas que ya no pertenecen a este plano físico pueden tener, por ejemplo, el dinero para habérselos pagado, ¿verdad?
Sí, porque de hecho mi hermano le dijo, pues ya los dejaste, pues cuánto es de lo del agua. Le dijo él, no, dijo, es que los de esos ya están pagados. Y le dice, pero cómo, dice, si nadie, dicen todos que nadie le encargó el agua. Dijo, sí, dice, pero la señora que vive allí, ella me los pagó. Y pues ellos la conocían a ella.
Okay. Vaya impresión. Y en ese momento que se enteraron, ustedes como hijos, ¿qué sintieron?
Pues ellos más que nada estaban pues asombrados, porque decían, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo que mi mamá apagó el agua si la acababan de enterrar? Se puede decir así. Sí. Pero también algo que le pasó a ella antes de morir, y no sé, yo pienso que uno sí presiente como cuando uno va a morir, o ve cosas cuando uno se va a morir, porque días antes de que se la llevaran para Guadalajara, le estábamos dando de cenar, y de un de repente alguien la aventó a la cama, y ella hasta rebotó de la cama, y ella empezaba a decirle pues groserías, y decía que era una mujer de negro que le quería pegar, y ella estaba mirando a una persona, y todos mis hermanos estaban asombrados porque la aventaron con o sea, muy recio, o sea, como si hubiera venido la persona bien recio y la avienta a la cama.
Oye, pero además ella describió a una mujer.
Sí, dijo que era una mujer de negro, y ella le decía, pues, vete, groserías, pues. Y ella decía, aquí está, dice, ella me quiere pegar. Pero, o sea, te lamentaron con tanta fuerza que mi mamá, ella estaba sentada y porque le estaba ayudando a cenar. Y yo fui a la cocina, cuando yo vengo de la cocina, yo escuché gritos, pero yo pensé, oh, mi mamá murió, porque estaban gritando ellos en el cuarto. Y cuando yo entro, todos estaban preguntándole a ella qué estaba pasando, y ya empezaron a decir que alguien la aventó, pero que la aventó con mucha fuerza. Y le preguntaban a ella, y ella decía, pues, es que es una mujer de negro, dice, que me quiere hacer daño. Y eso fue, te estoy hablando, como 4 días antes de que ella muriera.
¿Quizá la muerte?
Puede ser, yo digo que sí. Yo digo que uno como que presiente las cosas o las mira.
Sí, eso se dice, que las personas que están a punto de fallecer, hay algo que les avisa que su tiempo está por terminar, ¿no?
Sí, pues son cosas que te quedas pensando, porque pues a ella la habían dado por muerta en Guadalajara y les dijeron que entraran a despedirse, y ella volvió de allí y luego dijo que compraran un boleto porque quería venir a ver a mí y a mi hermana, que eran las únicas que no estábamos ahí. Y ella vino para acá, y en eso, o sea, estuvo pasando todas esas cosas, pero ella decía que miraba a esa mujer de negro. Yo pienso que sí, uno mira la muerte.
Sí, es una de las teorías, y te quedó pues este tipo de relatos de tu mamita, pero por supuesto que deseamos que ella ya haya trascendido, y siempre va a estar en tu mente y en tu corazón. Los recuerdos también se quedan, y algún día nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, ¿verdad?
Primeramente Dios, sí, eso es lo que uno espera, sí. Eso es lo que uno anhela, verlos otra vez.
Así será, bueno, al menos los que tenemos fe y esperanza en eso.
Me gusta mucho su programa y los escucho casi todas las noches. Cuando no los escucho en vivo, los escucho ya cuando yo salgo de trabajar, pero me dio gusto que me hayan llamado. Ya había mandado anteriores otros mensajes, pero no me imaginé que me iban a marcar.
Pues
no,
ya ves, te sorprendimos, no. Y qué bueno que pudimos platicar contigo. Que tengas excelente noche.
Igualmente.
Saludos.
Y gracias por el programa. Bye.
Hasta luego, amiga. Oye, pero me queda la intriga. ¿Su mamita falleció a bordo del avión?
Sí.
En el trayecto.
Imagínate.
Ya no llegó Gina.
Una situación muy complicada también para la familia, que de repente le avisen que en el trayecto, precisamente al lugar donde la iban a atender, ella ya no resistió más.
Digo, afortunadamente nunca me ha tocado estar en una situación así, en un vuelo. Pero, híjole, ¿qué habrán hecho las sobrecargos, la gente que estaba alrededor, la familia que la acompañaba? Híjole, qué momento tan duro, tan difícil, y vivirlo a bordo de un avión, Gina, tal vez a medio vuelo, pues, sin nada que hacer, sin un doctor cerca. ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación!
Erika Gutiérrez nos dice que ella trabajó con muchos años como enfermera, y precisamente ahí, en el quinto piso, donde se encontraba el quirófano, tuve muchas experiencias, Eri. Nos encantaría que nos mandaras tu número para poder platicar y que de viva voz escuchemos eso que te sucedió en el hospital.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Saludos.
Saludos de acá del estado de Chihuahua.
Sí, señor.
Para contar mi relato, hace como unos 4 años, era un 25 de diciembre. Acaba de nevar, estaba muy fuerte, para acá hace muy, muy fuerte el frío, pega muy duro. Y me tocó venir, vengo de la ruta de acá del lado de Cuauhtémoc hacia Chihuahua, a eso de las 12:30 de la noche, y iba a ser la 1 de la madrugada. Y ahí pasando el pueblo de Santa Isabel, hay un pueblito ahí, pasando Santa Isabel y empieza las subidas en curva, pasan las dos primeras curvas y a mano derecha, en una de las curvas, yo acostumbro, a esa hora no transita nadie mucho, acostumbro a poner la luz alta. Y así, en una de esas curvas, a mi derecha, hacia el fondo, veo una mujer, vestido blanco, y vestido así como delgadito, de tela delgada, y con el viento se movía. Entonces, pues ya me quedé pensando, ¿no? que esa señora que estará haciendo ahí estas horas y no con este frío. Pero no sé, la inercia no. Ya le seguí y ahí vengo pensando todo el camino y me acuerdo, ¿no? Me acordé y dije, no, porque pues por el espejo ya no la vi. Ya no la vi y atrás, cuando la pasé ya no la miré. Entonces, como viajo todos los días esa misma ruta, me fijé al día siguiente. El día siguiente pasé un poquito más temprano. Y bueno, pues, ahí está una cruz. No, pues sí, es lo que venía pensando. Dije, no puede ser cierto, al menos que sea una tumba la que esté ahí. Y sí, ese día pasé más temprano y la miré al fondo y sí. Y pues no, hombre, me puso helado la sangre. Y le conté lo que me pasó, le conté a un amigo que me traje de Ray. Y no me la creía y le dije a qué hora me había pasado y todo. Y no, se puso bien nervioso y ya no viajó, esa noche no viajó, viajó de día. Entonces yo sí pasé y pasé a la misma hora y me volvió a pasar lo mismo. Nomás que ya en eso ya venía yo preparado ya con la luz prendida de la cabina y la luz alta ya hacia afuera. Y sí, y esta vez la vi, pero esta vez venía flotando en el aire hacia la carretera. Entonces la vi así por el espejo ya cerquita, ya cuando la pasé ya no se miró. Y no, pues ya dije, no, a parar, no me paré para nada. Sino que ya se me hizo costumbre y todos los años a los 25 de diciembre, siendo entre 25 y 31 de diciembre, de 12 de la madrugada a 1 de la mañana. Y a mi compañero a la semana siguiente, el 31, me habla a las 12:45 y preguntándome que dónde estaba, y le dije, vengo cruzando Chihuahua y veo la hora en el radio, y eran las 12:45 y dije, ya le pasó. Entonces me hablaba con la voz entrecortada, como que asustado, llorando, y me decía, ya me pasó. Dijo, ya la vi, no, espérame allá, porque no había que hacer. Dijo, y no nomás la vi yo, la vi el otro que iba delante de mí, un camión que llevaba trozos de madera. los dos al mismo tiempo se dieron un sacón porque para esquivarla. Y dijo, esa es, ahora sí te creo. Ahora sí te creo. Y ya desde ese entonces ya no pasa a esas horas, ya pasa en el día. Ese es todo mi relato, espero les guste. Saludos de acá de Chihuahua. Atentamente, Luis. Gracias. Luis. Buenas noches. Bonito programa, sale.
Muchísimas gracias, Luis. Qué bueno que participaste y nos pudiste contar esto que viviste.
Así es, pues es una experiencia, pues en la carretera, ¿no? Y ya se sabe, dice, ya me tocó, ya le pasó también a él. O sea, ya se sabe que ahí hay un sitio en donde pasan experiencias sobrenaturales. Oye, hablando de los hospitales, ¿te acuerdas aquella historia también que cómo me cautivó? Fue la de la camilla 38, no sé qué camilla era, ¿te acuerdas?
450.
La camilla 450.
Guillermo fue quien nos comentó ese relato.
Estuvo buenísimo.
Le movían la cama.
Le movían la cama y también, no sé si es el mismo, en donde a todas las personas que acostaban ahí se morían.
Sí, y a él lo internaron dos veces ahí, en esa misma cama, por coincidencia. Le tocaba el número 450, en una ocasión se le apareció la planchada, le dio, supone que fue la planchada, le dio un medicamento, y entonces después a él tenía miedo porque su esposa le dijo, es que no hay nadie, y desapareció la chica, y entonces lo más tremendo fue cuando le movieron la cama, y entonces dice que ese lugar, esa habitación y en específico esa cama tenían algo, una historia tétrica.
Tenían algo mágico, sí, claro. No, buenas historias las de los hospitales, de verdad, ¿eh?
Aquí nuestro amigo Marco A. Ayer me quedé con ganas de participar. Yo tengo recuerdos de la época de Atenas. Tengo recuerdos de reuniones tribales en patios con columnas, con vistas de jardines y muchas, muchas olas gigantes, mar enfurecido. Pero no le tengo miedo al mar, solo que esto a él le trae recuerdos que podría estar ubicado precisamente allá, en Grecia.
Pues sí, podría
Gracias
ser.
Gracias por compartir.
Sí, claro.
Ayer que hablábamos de recuerdos de vidas pasadas.
Si tú tienes alguno, compártelo por aquí. Fíjate que también dice nuestro amigo Grillo, Nueve Grillo, dice, yo quería decir sobre esas películas que fueron basadas en la historia real, la del exorcismo de Emily Rose, que fue basado en el caso de Annelise Michel, que ustedes cubrieron y pusieron el audio. Sí, me acuerdo mucho, estremecedor ese audio, también algo fuertísimo, sobre todo si tú lo piensas, que no se trata de una actuación, que no se trata de una obra de teatro, que no se trata de un guión de película, de un cine, de una película, ¿no? Es de la vida real. Ahí es donde tú dices, ¿qué cosas tan terribles pueden ocurrir? O sea, esos gritos desesperantes, una persona que estaba sufriendo. Tú ves fotos de Annelise Michel cuando era jovencita y la ves en la forma en que acabó, dices, esta no puede ser la misma persona.
No, por supuesto. Hablando de hospitales, Manuel Alcudia saluda a Anel Sánchez Poncho Hernández, que los tres se encuentran en el hospital escuchando el programa. ¿Y qué tal? ¿Alguno de ustedes los han espantado? ¿Han tenido la oportunidad? Si es oportunidad, si somos peludomaníacos, seguramente de sentir ese escalofrío cuando puedes ver una sombra, escuchar algún ruido, entre habitaciones ver una silueta negra que se dice que puede ser la muerte porque el paciente que se encuentra ahí fallece, tanto que comentar en los hospitales.
Hola, Jenna y Nacho, soy Carol Dagobert Pulido Acevedo, vivo en la ciudad de Durango, la tierra de los alacranes.
Sí.
Y ahorita estaba escuchando La Mano Peluda, aquí reunida con mi hermana y con mi madrina. Y sentí un escalofrío aquí atrás en la espalda y la ventana estaba cerrada y así lo sentí.
Oye, a eso le dicen sí, que pasa la muerte chiquita, ¿no? Algunas personas así le nombran, que estás tú bien sentado y de repente sientes un escalofrío como te recorre, pero por la espalda, y dicen, ¡ay, ya me pasó la muerte chiquita!
Y dicen algunas personas que creen en eso, que hay que tronar los dedos atrás de tu oído. Tronar los dedos y con eso se va.
Como protección.
Exacto.
Oye, nuestra amiga que está aquí hablándonos de Durango dice, lo que no me gusta es que aquí en Durango solo los escucho una hora. Pues es cuestión de que le digas a la estación 105.3 que nos transmite ahí en Durango, que no sean gachos, que nos transmitan las dos para que no se queden a la mitad de los relatos. Vamos a una pausa y, por cierto, nos despedimos de las estaciones que solamente nos transmiten una hora. Esperamos que muy pronto sean las dos. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Midofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
No encuentro nada malo en ser inmortal. No me molesta que me consideren equivocado, pero cómo odio ser dañino.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a Aguascalientes, Carmen de Pabellón de Arteaga en Aguascalientes. Buenas noches, quiero comentarles que hace 20 años me desperté con una marca en mi mano derecha. En la palma era un tipo O y en medio estaba una estrella con números y también letras. ¿Qué podrá significar? Bueno, esto que nos estás comentando, en la palma, y exactamente si divides tu palma en cuatro y que esté en el cuadrante inferior, bueno, dicen que cuando hay una estrella es esta capacidad mediúmnica que podrías tener.
Sí, supuestamente las personas que pues han nacido con ese gran don, también por extraña coincidencia, si lo quieres ver así, tienen en su palma de la mano una estrella de cinco picos. ¿Es el caso? A ver, platícanos.
Claro, y bueno, aquí también tenemos amigos que nos están escuchando. Fíjate, también de un hospital tenemos a Susana Molina, que él se encuentra en Tlaxcala. Dice, yo aquí estoy trabajando con mi audífono, escuchándolos. Muy bien, aquí más relatos, por supuesto. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno, ok, entonces ahorita vamos también. Ginny Nacho, referente al tema de los duendes, dicen que en el panteón salen duendes jugando en las tumbas. Bueno, podría ser, ¿eh? Y hay amigos que nos han dicho esta experiencia.
Claro. Oye, Falcón Ferrari dice, por cierto, cuando estrenaron por primera vez El Exorcista en teatro, ojo, en teatro allá en Inglaterra, al día siguiente la actriz se suicidó. Aparentemente apareció muerta con los brazos en cruz en la cama. ¿Habrá sido víctima de un ataque demoníaco? ¿Una coincidencia? ¿Algo de sincronicidad?
Y además dijo en la obra de teatro, porque cuando se estrenó en el cine esta película, gente que salía vomitando, que se desmayaba, que incluso tenían ambulancias, o sea, un impacto que se llevó allá en los años 70, el estreno de esta película. Y ahora nos vamos para contar y escuchar un relato con hospitales. Pues tenemos aquí a mi tocallita desde León, Guanajuato. Georg, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho. Pues hola, aquí escuchando los que me hacen mi vida pues más llevadera.
Gracias, amiga.
Hay veces que se siente que no se puede, pero escuchándolos a todos, aquí estamos.
Sí, además porque nos apoyamos y sentimos que no estamos solos, ¿verdad? Tenemos a muchos amigos que están viviendo en ocasiones situaciones similares y entonces nos sentimos también acompañados, ¿no?
Claro que sí. Y principalmente a ustedes que pues que llevan la batuta de esta gran familia, no es grupo, es gran familia.
Así es, esa es la intención.
¿Ustedes cómo están?
También bien, muy bien, aquí escuchando todo lo que ustedes nos quieren platicar.
Sí, referente al tema, Gina Nacho, para que pues más personas cuenten sus relatos.
Sí.
Les voy a platicar algo. Cuando cumplí exactamente 15 años, ya tengo 43.
Ah, no son tantos.
Exactamente, pues que son, no soy buena para las matemáticas, hace que 28 años.
Ah, pues no es tanto, Geora, hace apenas algunos añitos.
Hace algunos añitos, me ocurrió un accidente, se me tronó con un vidrio el ojo derecho.
Caray.
Y referente a eso ya les había comentado que el día que me internaron, ese día llovió mucho, fue un 22 de julio. Y tenía yo 15 días de haber cumplido 15 años. Y dicen que en la madrugada, eso ya se los había comentado, que se había escuchado la llorona por la casa pues de mi mamá, donde vivíamos. Sí. Nosotros no la escuchamos porque pues yo estaba internada. Sí. De primera instancia solo me cerraron, como una herida cualquiera, me cosieron mi ojo, y al otro día, puro, como dicen, puro descanso, puro estar en reposo.
Sí.
Y que iban a ver con el tiempo que pasaba. Pues no teníamos en ese entonces ni ISSSTE ni IMSS, me operaron en una clínica particular aquí en León. Y el único cuarto que nos dieron, que había, pues, no era el único, pues, pero el cuarto que nos dieron no servía a la puerta. Si se cerraba, no se podía abrir por fuera, tenían que abrirla por dentro. Entonces no la teníamos que tener cerrada. Uh-huh. Para que, pues, nada más estaba mi mamá conmigo.
Sí.
No, pues ya pasamos esa noche, lloviendo horrible, como les comento. De repente la puerta se azotaba y mamá le tenía una silla atorada por dentro. Y le tenían una, pues, maderita para que no se cerrara la puerta completamente, porque entraban las enfermeras y revisaban y todo. Pero de repente era como si se recorriera sola la silla, como si hiciera muchísimo aire, y ¡pah!, se azotaba la puerta, pero ni la maderita la sostenía, la aventaba. Okay. Y dice mamá, pues es que estábamos en un sexto piso. Sí. Dice, pues es que está muy arriba acá, yo creo que está haciendo mucho aire. Y pues yo decía, pues yo no siento. Pero ya pasamos la noche, al siguiente día, pues ya me iban a dar de alta y nadie me iba con mi ropa. Y me dice mi mamá, déjame, voy a hablar, hija, a la casa, a ver quién va a venir, con quién mandaron la ropa. Sí, mamá, o quién va a venir por nosotros. Sí. Yo escuché que mi mamá salió del cuarto, no entró nadie más. O sea, yo escuché cuando la puerta se emparejó.
Sí.
Porque, como les comento, no se podía abrir por fuera. Sí. Entonces, de repente, como a los 3-4 minutos, escuché que la puerta se abrió, o sea, porque se escuchaba como cuando avanza, como cuando traen cubre polvo. Sí. Que las puertas abajo se oía, escuchaba que arrastraba, era puerta de madera de esas pesadas del hospital, pues ya viejo y antiguo.
Sí.
Entonces se escuchó que se abrió, se escucharon como unos taconcitos, unos pasos, como habían dicho que iba a ir una tía. Yo supuse que era mi tía porque mi mamá no traía taconcitos. Entonces se escucha que caminan de la puerta a la cama, ha de haber sido que como unos, porque era un cuarto grandísimo, unos 6 metros a distancia de la puerta. Se sentaron, yo sentí cuando se sentaron a un lado de mí, al lado de los pies, me empezaron a acariciar las rodillas, sobándome un pie, así por encima de la colcha. Uh-huh. Y luego otro. Pero como era, yo sentía todavía dolor, aunque estaba anestesiada, me dolía mi cabeza, ya me habían dicho las indicaciones que solo debía de estar boca arriba, no debía enderezarme a hacer fuerza, porque mi ojo podía tronar.
Sí.
Entonces, pero yo estaba tan a gusto y sentí, bueno, mi tía, ella, a todas mis tías las quiero mucho, pero ella, pues no sé, ella es muy tranquila, como que irradia paz. Entonces, pues yo sentía que me sobaba los pies, pero nunca me habló, nunca me dijo nada.
Uh-huh.
La puerta nunca se cerró, yo nada más escuché que la abrieron.
Sí.
Y luego me subo la pierna derecha, a la izquierda, de las rodillas a los tobillos. Y en eso me dio unas palmaditas en la mano, pero yo también la mano la tenía debajo de la sábana. Sí. Como cuando te dicen ánimo o así. Uh-huh. Como tres palmaditas. Y en eso empiezan a tocar la puerta. ¡Abran! ¡Abran! ¿Quién está ahí? Y dije, ¡eh! La puerta está cerrada. Uh-huh. Y me quise enderezar, pero me acordé de las indicaciones, pero solo pues pude abrir el otro ojo, porque a veces estaba parchado y todo. Sí. Por la operación. Y no había nadie en el cuarto.
¿Cómo crees?
Oye,
estaba,
pero
estaba yo sola.
Mientras sentiste estas palmaditas que te sobaban la rodilla, ¿no le decías, tía, cómo estás? ¿Hola? ¿O algo?
Nada. Yo no quería hablar con nadie porque
te sentías mal.
Me sentía mal. Me sentía mal anímicamente.
Ah, okay.
Me sentía mal. Nunca me enderecé, nunca abrí, como dicen, el otro ojo, nunca le hablé. Ella tampoco nunca me dijo nada, yo suponiendo que era mi tía. Pero no, no era nadie.
Vaya.
Estaba solo el cuarto. Y era mi mamá la que estaba tocando. Hija, ¿por qué le cerraste? Pues espantados de que a lo mejor pues yo quisiera hacer algo, porque era lo que yo les decía, es que ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué si yo? Ah, porque ya me habían dicho que yo jugaba mucho básquet, que ya no iba a poder hacer ejercicio, que no iba a poder correr, estaba tramitando una beca deportiva para entrar a prepa. O sea, que como quien dice, mi mundo se me vino abajo, y todo eso ya me lo habían dicho horas antes, entonces yo me sentía mal, así como en shock. Uh-huh. Entonces yo sí le dije, mamá, prefiero morirme. Y dice mi mamá, tú no sabes lo que estás diciendo. Y fue cuando le hablaron a mi tía, fue cuando le hablaron a todos mis tíos que yo quería, y ya a la casa fueron a verme y todo. Pero en ese momento, gritando, enfermeras, doctores, porque fueron todos los que entraron después, vigilante y mi mamá, y entran, y efectivamente sí iba mi tía, pero mi tía todavía estaba afuera. Vaya, mi tía todavía no llegaba, mi tía llegó mucho después de que todos entraron, forzaron la puerta, la abrieron o quitaron la chapa.
Sí.
Porque pues yo no me podía levantar. Yo nomás estaba poquito enderezada, y yo buscaba en todo el cuarto, y había un baño ahí dentro del cuarto, porque pues era hospital, como les comento, particular.
Sí.
Y dije, alguien debe estar en el baño.
Georg, permíteme, pero tenemos no que hacer una pausa. No te vayas, regresamos contigo. El Miedofón 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Has abusado, pero ahora estoy desabusado.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Yanco, alegría. Yo solo he tenido una sola experiencia en un hospital. Fue una experiencia extraña. Un amigo me pidió visitar a su papá, quien tuvo un problema cardíaco. Fui a la clínica 29 de noviembre, al norte de la Ciudad de México. Llegué, visité al papá de este chico, y cuando venía saliendo, en el elevador me encontré a mi padrino de bautizo, quien tenía más de 29 años que no lo veía. Al verme, inmediatamente me reconoció, me abrazó y comenzó a llorar. Me dijo, mi hijo, qué bueno que te veo, sube a ver a tu madrina, que está muy malita. No pregunté más, subí, entré a la habitación y ya la tenían intubada. Le di la extrema unción, sí, la absolví y me quedé con ella un muy buen rato. Me despedí de mi padrino y regresé a la parroquia. Estaba entrando a la parroquia cuando sonó mi celular. ¿Y qué crees? Que aquí se cortó.
Estaban avisando, ¿no?
No, se cortó, quizá. Pero a lo mejor a mí lo que se me hace extraño y por donde puede ir es, ajá, que a lo mejor el padrino pues ya no se encontraba aquí, Nacho. Y sí, era el que lo saludó y le dijo que fuera a ver a su madre.
Ay, Gina, la pones bien misteriosa, sí, puede Yanko, ser también.
Fue así. Me quedé ser, aquí en puntos suspensivos y ya no supe en qué concluyó. Geo, regresamos contigo.
Sí, como les comento, todos estaban pues tocando y todo, ya forzaron la chapa, entraron y hasta aventándose unos a otros, que se abrió de repente la puerta como si lo hubieran jalado. Eso sí vi, porque casi se caen encima de mi mamá.
Esperaban verte mal, ¿no?
Sí, esperaban verme mal, pero yo estaba acostada y decían, ¿ese quién cerró la puerta? ¿Por qué te paraste? Y yo les decía, no, es que yo no me paré. Alguien entró, en eso ya el vigilante estaba revisando el baño. No había nadie, absolutamente nadie dentro del cuarto. Y la cama, como la tenían bajo, y pues de esas camas de hospital, pues abajo, pues ya ves que todo se ve, pues no había nadie.
Ajá, sí, sí.
No había nadie en el cuarto. Y no, pues ya ahí termina ese relato. No sé quién sería, qué sería.
Pues, amiga,
alguien fue, pero no sé quién.
Alguien que te quiso confortar, porque ese masaje que te dieron fue algo suave, que inclusive, pues yo me imagino que lo sentiste algo agradable, ¿no? Algo como cuando tu mamá, sí, tu mamá te acaricia, ¿no?
Nunca, sí, pero más, o sea, mi mamá, mis tías, o sea, era como, sí, como un masaje, así como calmada, uh-huh, todo va a estar bien.
Sí.
Así, Nacho, así fue esas caricias en los pies. Uh-huh.
Te sentiste a gusto, ¿no? Con esto masajito,
sí,
esa
sentí
caricia.
Sí, como dice Nacho, confortada.
Okay. Sí, amiga.
Confortada y tengo más experiencias, pero no sé si tenga tiempo o de una más.
Pues vamos a aprovechar que ya te tenemos.
Gracias. Eso fue cuando tenía 15 años. A los 19 me operaron de la vesícula. Ajá. Igual también fue de urgencia, porque ya tenía días que me dolía. Me llevaban a revisar, pero la doctora decía que no tenía nada y que estaba yo muy chica para tener algo en la vesícula, o sea, porque decían que era la vesícula en urgencias, pero la doctora familiar, eso fue en el seguro ya, que si yo seguía diciendo que me dolía, que iba a mandar al psiquiátrico porque yo no podía tener nada. Pues entonces me aguantaba. Me aguantaba y me aguantaba y pasaron como 22 días y ya no aguanté más. Un viernes en la noche empecé con dolor y a devolver y me llevaron mis papás a urgencias.
Claro.
Al seguro y todo, ya me checaron, me regresaron, ya a mi casa me inyectaron que para el dolor, como a las 2 horas otra vez. No, ya me volvieron a llevar y ya no me dejaron salir, ya me tuvieron. Fue para amanecer un sábado, toda la semana hasta el siguiente sábado. Otra vez, de urgencias y de urgencia y de urgencia, y que me iban a bajar a operar porque eso ya se me iba a tronar, hasta el doctor, porque ya ven que ponen doctores de fin de semana.
Sí, de guardia.
Era el mismo que había estado la semana pasada, el doctor de guardia, pero yo no lo conocía. Mi mamá sí, porque ella había ido a decirle que si no me iban a bajar a operarme, pero nunca me dijo cómo era el doctor. Y ya de rato yo le decía a mamá que ya no aguantaba, que me dolía, que ya no aguantaba, ya estaba muy, muy mal. Uh-huh. Y me dijo, hija, ya te van a bajar. Eso fue para noviembre, para el primero de noviembre, cuando iba a cumplir, pues les comenté, ya tenía 19 años.
Sí.
Y resulta que, no, pues de repente sube mi mamá y me dice, ay, hija, acaban de traer un muchacho como con, dicen que traen como 60 o 70 y tantas puñaladas.
Ay, qué terrible.
Y no creo que te vayan a bajar, porque pues el doctor está solo, nada más está ahí de cirujano. Vamos a rezar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que aguantes a que lleguen los otros doctores.
Sí.
Pues ya no dije nada. Empezamos a rezar y todo. No, pues el chiste que a las, ¿qué sería? Como a las 5 de la mañana me bajaron a quirófano.
Sí.
Yo nunca vi al doctor que me operó. Yo no lo conocía, no sabía si era señor ya grande, doctor ya grande, joven, no sabía. Sí. El chiste que ya me meten, me operan. Y cuando ya estoy reaccionando de la anestesia, estoy escuchando que está escribiendo una máquina de escribir. Ta, 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 ta. Abro los ojos y volteo y está una enfermera a un ladito, un escritorio. Y le empiezo a hablar, me quito la... Como pude, me hice a un lado la mascarilla de oxígeno. y me dice, ay, ya reaccionaste, déjale hablar al doctor. Le digo, ay, es que me duele mucho, y así quejándome. Y me dice, no te muevas. Dice, yo le dije, es que quiero ponerme así de ladito, ya me cansé así. Y me dice, bueno, pues si puedes, cámbiate. No, que pude, no pude nada. En eso llega un doctor, enfermero, no sé qué sería, yo supuse que era el doctor. Él estaba todo vestido de azul, joven, muy guapo, de cabello chinito, moreno claro. Nunca se me ha olvidado su rostro. Que llegó y me tomó de la mano y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, es que me duele mucho, me siento muy
muy mal.
¿Qué? Todas las piedras que te sacaron, parece que ibas a construir una casa, pero vas a estar bien, le tienes que echar muchas ganas, ¿estamos? Y le dije, sí, dice, cuídate mucho, pero pórtate bien y échale muchas ganas. Dice, ya no te preocupes, vas a estar bien, digan lo que te digan, vas a estar bien, ya no vas a necesitar que te operen otra vez de esa vesícula. ¿Por qué me dice eso, doctor? ¿Qué me quiere? ¿Me va a querer operar otra vez? No, ya no te voy a operar otra vez. En eso, caminó hacia el frente, estaba la pared y estaba ahí, ¿cómo se llama? Donde cuelgan las batas y todo eso. Bueno, ajá. El
perchero.
Trajes, pues, como quien dice. El perchero, ahí estaba, macho. Ahí estaba enfrente, okay. Yo lo alcanzaba a ver, vi unas batas blancas. Y él se acercó allí, en la enfermera, con alguien a un lado. Y me dice, ¿cómo te sientes? Yo pensé que ya te habías dormido. Le dije, no, es que me duele mucho. Pero dice el doctor, le dijo también, diles que ya te lleven a tu cuarto, que ya vas a estar bien. Dije, pues dice el doctor que ya me lleve a mi cuarto. Yo volteé a verla a ella, estaba del lado derecho. Y luego me dice, no, porque si el doctor no te ha dicho nada. Y dije, ¿cómo no? Y dije, doctor, y le hizo voltear al frente, ya no lo vi, y volteé a la izquierda y no lo miraba, y le dije, doctor, pues yo ya no había visto que regresara, y era un cuarto, o sea, no era así que pasillo ni nada. Le dije, doctor, ¿verdad que dijo que ya me llevaran a mi cuarto? Nadie. Y el doctor, la persona que estaba atrás de la enfermera, era de bata blanca, un señor ya grande, cabello blanco. Sí. Y me dice, no, yo no te he dicho nada, a ver a qué hora yo te dije. Y yo, no, pues usted no me dijo.
Fue otro.
Y dice, me dijo el doctor que estaba aquí. Sí. Y me dice, ¿cuál doctor? Pues el que me operó. Ah, porque le dije, usted me operó. Me dijo, sí, yo te operé. Yo te operé. Pero cuando me dijo que les dijera que ya me iba a necesitar otra operación, le dije, no, pues usted no me dijo, fue el doctor que me operó. Yo te operé. Le dije, no, usted no me operó. Dice, ¿cómo es? Y ya le dije, y nada más se quedaba mirando uno al otro. Dije, yo creo que lo soñaste. Dije, ¿cómo lo voy a soñar si que no me le despierta? Sí. ¿Cómo ven? Es eso lo que
me mató. Experiencia,
mía. Un doctor fantasma, pero que además también te dio consuelo.
Sí. Un doctor fantasma, sí, también me dio consuelo. Yo siento que, yo quiero pensar que era un ángel o nuestro Señor Jesucristo, porque pues ya ven, pues todo lo que hemos pasado, y la verdad iba por muy mal camino, estaba pues haciéndome de mucha fiesta, muchos amigos y amigos de fiesta, y pasando al tema de la vesícula, no se me quitaba el dolor. Pasaron 3 días, 4 días, yo seguí internada porque el dolor no se me quitaba, y me dijeron que me iban a tener que operar otra vez para ver qué sucedía. Y me acordé y les dije, no, ya no me van a operar. Y le dije, mamá, quisiera que me sacara de allí. Me revisaron por fuera y todo, y era una úlcera.
Sí.
Pero que se me pudo curar con medicamento y por mucho tiempo, casi un año. Pero me iban a operar otra vez, y no, ya no dejé que me operaran de eso, y pues salí adelante, porque sí me acordaba mucho que lo que él me había dicho.
Okay, te dijo que ya no te iban a volver a operar. Y mira, de este tipo de apariciones que yo creo que también agradeces, ¿no?
Sí, porque no han sido de susto, les comento ahí más, pero ya en otra ocasión se las platicaré para que platiquen otros compañeros.
Nosotros te agradecemos.
Pero gracias a Dios, sí, no, gracias a Dios nunca han sido de feas. Siempre sí, ha sido confortable, sí, me han ayudado.
Así es.
Muchísimas gracias, Georg. Te mandamos un saludo hasta León, Guanajuato. Y qué bueno que perteneces a esta
familia. Gracias. No, gracias a ustedes por hacernos partícipes de su familia. Que Dios los bendiga.
Igualmente, igualmente amiga. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Creo que eres mi hermano, pero ¿lo eres? Yo creo que eres mi hermana, pero ¿lo eres? Yo creo que todos somos hermanos y hermanas, ¿pero lo somos?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Fíjate que en cuestión de los hospitales, aquí Rebe Houdini nos dice: a mí me sometieron a una cirugía. Tengo una anécdota sobre eso. Quizá algún día se las cuente. O sea, nos deja ahí en espera, ¿eh? Nos promete que algún día. Bueno, Rebe, cuando te decidas, por supuesto que te queremos escuchar. Maris Torres: mi hermana tenía internado a mi sobrino y no podía estar en el cuarto con él, entonces la tenían en espera. Ella se sentaba en el piso a descansar. Dice que se le acercó una enfermera y le dio una cobija, pero ella, pues, dice, estaba como modorra. Así nos escribe Maris. Y otro día buscaba a la enfermera para entregarle la cobija, darle las gracias, pero nunca la encontró. No le supieron dar información de quién habrá sido esa enfermera. Quizá la planchada.
Puede ser que sí se haya presentado la planchada. Esa mujer misteriosa que en ocasiones ayuda y en ocasiones, pues no ayuda, pero a bien morir, ¿no? ¿Se tratará de la misma entidad, de la misma
aparición? Fíjate que la planchada es una aparición muy singular, porque generalmente cuando hablamos de alguna presencia, lo que te provoca es miedo. Pero en este caso, el hecho de que la planchada acuda, por ejemplo, cuando tú estás internado, es indicio que te va a ir bien. Porque te da una medicina, te da algunas palabras, te da la manera que enfermos que están súper graves tienen esta presencia y su diagnóstico cambia totalmente. Uh-huh. Y entonces dices, bueno, esa aparición no sería tan mala.
Así es.
Te trae bien. Es entonces una de las apariciones que tiene sus peculiaridades muy, muy extrañas. Jessica nos manda un mensaje a través del Miedofón y nos dice: yo tengo una experiencia, se las dejo aquí escrita. Soy enfermera, hace ya de algunos años. En urgencias llegó un hombre mayor, moribundo. Los médicos autorizaron la entrada de sus familiares a despedirse de él. Sorpresa, todo el ambiente se tornó en silencio y mucho aire. Todas las hojas de los carros de enfermería volaron, cual si hubiera habido un ventarrón. Bueno, hay corrientes de aire, pero no de esa magnitud. En el acto se fue la luz. Cuando volvió el señor, ya había fallecido, y dos cuervos en su cabecera. De repente, sin más, salieron los cuervos por la puerta, como si conocieran el camino a la perfección. Todas las compañeras y su servidora estábamos muertas de miedo. Checamos a los pacientes, todos bien, pero de igual manera muy asustados. Sin duda, una experiencia inexplicable. Jessica, qué impresión, Nacho, llega esta persona y mira, un ventarrón y además lo más extraño, cómo entraron esos dos cuervos y exactamente con él. Sí. Falleció, los cuervos salieron. Se fueron.
Ajá. Como si fueran unos mensajeros de la muerte, ¿no?
¿O qué tal? Bueno, ya poniéndome más misteriosa, Nacho. Este hombre seguramente tenía algo en su haber. No es una muerte
tranquila
ni común, ¿no? Por la manera en la que nos está contando Jessica que sucedió, quizá esos cuervos estaban ahí verificando que él falleciera.
Posiblemente estaban esperando, ¿no? Como para dar el aviso, y pues así se dio. Fíjate que hablando de esto de las almas que rondan los quirófanos, recuerdo mucho una de esas historias. Ya ves que nos dicen, cuéntenos una anécdota, Nacho, Gina, ustedes. Sí tenemos un buen, la verdad es que sí tenemos un buen. Recuerdo la historia del señor Juan. ¿Tú te acuerdas, Gina, del señor Juan? Que nos había dicho que él era muy amigo de una persona que poseía uno de esos cráneos de cuarzo.
Sí.
Que tenían unas propiedades increíbles. Bueno, en este caso no voy a hablar de los cráneos de cuarzo, voy a hablar de otra cosa. Él era una persona bastante dura, era un señor, de hecho, rudo. Y su hijo tenía una novia que, por coincidencias, estaba estudiando medicina. Resulta que un día llegó la novia a la casa del señor Juan y él estaba, pues se había sentido mal desde la mañana, algo raro se sentía, no sabía bien explicar qué, pero se sentía mal. Y cuando llegó la novia a ver a su hijo, le dijo, oiga, ¿no se siente mal? Y él dijo, sí, sí me siento mal. Es que lo estoy viendo muy raro, sus labios están morados, no sé qué, ahí le empezó a explicar. Y dice, necesito ir ahorita urgentemente al hospital. El chiste es de que el señor Juan fue con su hija y su hijo, bueno, su nuera y su hijo al hospital. Lo recibieron de inmediato, lo encamaron y rápidamente, ya saben, el suero y todo eso. Y él pues todavía como que no podía creer, dice, porque yo me sentía, sí me sentía mal, pero no era para tanto. Dice, en eso como que dormité y alcancé a ver a mi papá. El señor Juan, les estoy hablando que ya tenía cerca de 65 años, tal vez 70, ya era una persona pues ya muy madura. Entonces le dijo, vámonos. Y entonces el señor Juan le dijo, ¿qué, ya? Sí, ya vámonos. ¿Ya? Sí, ya vámonos. Se paró el señor Juan, se quitó todo lo que tenía conectado, el suero, y ya ves que te ponen de todo, y le pusieron su oxígeno, y se levantó de la cama y dijo, pues vámonos, pues. Y se paró. En eso lo vieron los enfermeros y le gritaron, señor, ¿qué hace? Y como que lo hizo que regresara ese grito y se desvaneció. Y dice que por un momento él sintió que había llegado a ese pasaje oscuro con un fondo luminoso. O sea, él estaba como en un túnel, en la boca de un túnel, y veía hacia el fondo y veía luz. Y entonces él empezó a sentir como que caminaba hacia ese túnel. Dice que era una paz impresionante. El señor era viudo. Y dice que alcanzó a ver a su esposa y le dijo, Juan, ¿qué haces aquí? Y él le contestó, ya fueron por mí. No, Juan, todavía no. Sí, ya. Él le decía que sí, que ya. Y entonces la esposa dijo, no, Juan, todavía no. Acto seguido, empezó a él a sentir como que cada vez más entre él caminaba y se aproximaba a esa luz. Pero después de cuando ella le dijo dos veces, todavía no, empezó a ver como que el punto lumínico se alejaba a una velocidad muy, muy rápida. Y de un momento a otro, ¡shum!, regresó al cuerpo. Y estaban ahí los enfermeros, ¿qué hizo, señor Juan? Que no sé qué, ¿cómo que tiene usted? A ver. Y ya estaban todos trabajando. Y es que también le habían tenido que hacer una cirugía de urgencia. Porque al parecer, ahorita que dijo mi amiga de la vesícula, tenía problemas con la vesícula y ya estaba complicándose bastante. Estaba a punto de tener una peritonitis. Fue algo impresionante que me contó el señor Juan. Y ahorita lo recordé hablando de los hospitales. Y hay muchas cosas más, pero vamos a darle oportunidad a mi amiga. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oh, ¿cómo te llamas?
Dagio.
¿Dagio?
Sí.
Ok, Dagio, ¿de dónde nos llamas?
De Atlanta.
Atlanta, Georgia.
Bienvenida.
Perfecto, amiga. ¿Qué nos quieres platicar?
pues un poco complicado, pero cuando yo tenía la edad de 4 años,
sí,
de ahí fue donde surgió toda mi vida hasta el día de hoy, ¿verdad?
A ver, ¿cómo está eso?
Todavía hasta hace rato pasaron cosas muy fuertes. Por eso fue que me atreví a mandar mensaje.
Sí,
porque yo al 4 años, llegó una persona a la vida de un familiar muy cercano mío, y esta persona empezó a hacerme daño a los 5 años. No sé en qué momento, yo recuerdo que yo a los 5 años estaba yo en mi cama y como que algo pasó, porque sentí que mi algo dentro de mí se desprendió. O sea, yo a los 5 años no comprendí esa parte.
Sí.
Lo fui comprendiendo conforme iban pasando los años, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, de ahí me pasaron varias veces casi lo mismo. Yo me acerco hacia donde hay como un tipo rayo.
Uh-huh.
Y en el rayo yo voy caminando. Y hasta el mero fondo, algo. A los 5 años no conoces a Dios, no conoces a los ángeles, no conoces nada. No tienes una idea de lo que son las cosas, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y estaba una presencia de un hombre.
Uh-huh.
No lo recuerdo con exactitud, pero me acuerdo que sí tenía más que nada las manos. Era lo que él me enseñaba. Yo no le entendía, pero él me habló. O sea, por lógica, porque me acuerdo que me regresó, me dijo que yo tenía que regresarme, ¿no? Porque me, inclusive me puchaba la espaldita para yo bajarme.
Uh-huh.
A partir de ahí empezaron a surgir muchas cosas a mi alrededor. Yo empecé a experimentar cosas como ver niños, ver gente muerta, ver cómo en mi casa empezaban a haber muchas manifestaciones.
Uh-huh.
Y así sucesivamente. Durante los 5 años, a partir de los 11 años, yo tuve abusos sexuales.
Uh-huh.
Pero cada que iba a sucederme algo, yo tenía mucho miedo porque yo sabía lo que iba a pasar.
Sí.
Entonces siempre hubieron amenazas, ¿me entiendes?
Uh-huh.
A la edad de 13 años hubo otro atentado con otras personas diferentes y no fue nada grato. Uh-huh. Después hubo otro con un secuestro.
Uh-huh.
Entonces uno viene como para ser mártir en la vida, uno pensó, ¿no?
Oye, pero cuando estabas pequeñita, ¿eso no lo compartiste con tus papás?
No, yo no. Es complicado porque mi madre nunca estuvo con nosotros y mi abuela era de las que trabajaba, y como ella era relativamente católica, como dicen ustedes, de Hueso Colorado, ellos no, ella no quería tocar para nada ese punto.
Uh-huh.
Entonces cuando yo intenté avisar sobre lo que a mí me estaba pasando, ellos no compartían la idea de que alguien como de yo, de mi edad, pudiera yo decir ese tipo de cosas. Entonces antes en esos años, antes de decir tú cualquier cosa, primero una bofetada o era un castigo, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Entonces siempre el procurarse callado, pero a raíz de eso empezaron a surgir muchísimas cosas a mi alrededor, ¿no? Empecé a ver muchas cosas. Mi primer persona que yo vi, mire, yo iba con una prima, íbamos hacia una un mandado, que no es una diligencia que nos habían hecho. Y yo volteo y aprieto la mano de mi prima y la hago que ella gire a donde yo estaba mirando, pero ella dice que no vio nada, sino hasta que nos echamos a correr, ¿no? Cuando ella voltea conmigo, porque yo vi del subsuelo cómo iba saliendo un como una cabecita, y después de la cabecita empezó a salir ya como los ojos, pero como dicen, ahora sé que son las cuencas, pero completamente negras. Se veía completamente la persona, pero como si fuera un negativo de una fotografía.
Uh-huh.
Pero estamos hablando que era alrededor de las 10:30 de la mañana.
Sí.
Ahí empezaron a surgir más mis cosas. Yo iba a veces con la familia en el carro y a un lado de mí yo decía, ¿por qué? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás? Yo decía, es que estoy hablando con la niña, o es que estoy hablando con el niño. Y nunca me hicieron caso, ¿me entiendes? Pasó un tiempo, yo me casé muy joven y empiezan a ver otro tipo de manifestaciones en hacia mi vida y hacia los que estaban a mi alrededor. Yo me vengo de la Ciudad de México y me vengo a radicar directamente a Georgia. Yo tengo 30 años casi viviendo acá. Y aquí empezaron a pasar muchas cosas. En esta casa donde estoy ahorita precisamente. Yo cuando compré esta casa, yo le dije al que era mi esposo, le dije, fíjate que algo muchísimo está pasando en esta casa. Me dice, ¿por qué? Porque cuando usted vino, yo estaba barriendo la parte de atrás, un porche que le llaman.
Sí.
Y hacia el fondo teníamos una casita donde se guardaban todos los tricas. Y yo miré a un señor, un moreno, con una vestimenta de las esos del tiempo de la esclavitud. Suelo creer que fue ese vestimenta, tipo de vestimenta. Y empezaron después a surgir otras apariciones aquí en mi casa. No es mentira lo que estoy diciendo, porque es algo real lo que estoy contando. Tengo muchas pruebas, tengo inclusive fotos apenas recientes. Empezaron a surgir muchas cosas a mi alrededor y hacia mi familia. Todo empezó a moverse, todo empezó a destrozarse por temporadas. Mi hija, la más grande, ya tenía una niña después. Ella estaba con mi hermana, que vino de visita, y oyó la voz de su niña. Y ella corrió hacia la recámara donde tenía yo a la niña junto con mi esposo todavía en esos años. Y me dice, mamá, la niña está bien. Yo le dije, sí, estoy bien. Dice, es que la acabo de ver aquí afuera. Y no era como lógico, coherente lo que me estaba diciendo. Ahí empiezan a haber más vivencias en mi casa. El papá de mis hijas me dice, él llega y me dice, oye, ¿me das de cenar? Y le dije, sí. Y dice, oye, Carla, ¿por qué tú no me quieres saludar y que no sé qué? Y le dije, ¿a quién estás hablando? A Carla. Él no me quiere saludar. Carla es mi hija, la más chiquita.
Sí.
Y yo le dije, pero Carla no está. Carla está con Michelle por parte de la escuela.
Sí.
Y la otra no está, está con Stacy. Y me dice, ¿por qué me estás mintiendo, Dagio? ¿Por qué me estás mintiendo si la acabo de ver cómo está bajando? O sea, literalmente ya empezaban a formarse, o sea, las apariciones con las
apariencias. Ajá.
Exacto. Pero lo que yo estoy nerviosa, estoy tratando de ir rápido. Empezaron a ver muchas cosas aquí en mi casa.
Sí, amiga.
Se empezaron a aparecer muchas cosas en mi casa.
¿Qué tipo de cosas?
Demonios.
Sí.
Y todo nos da miedo. Mi casa se incendió. Y tuvimos que repararla. Pero mi hija la dividió, dijo, mamá, cuando la casa estaba incendiando, dice, una mano muy grande, muy, muy grande, removía, una garra removía el fuego, mami, removía el fuego, te lo juro, mami, que removía el fuego.
Uh-huh.
Fue una cosa impresionante, ¿no? O sea, gracias a mis perros, porque las alarmas de la casa ni siquiera funcionaron, o a veces funcionaban como locas, los motores se prendían solos, las luces se encendían, se caían las cosas, oyes ruidos, oyes gritos, oyes llantos, oyes cómo se desgarran las paredes. Trajimos inclusive gente especialista, ¿no? Como tres tipos, cuatro de compañías, porque algo apestaba a carne podrida, algo horrible. Se llenó la casa de gusanos, el techo literalmente caían los gusanos, unos gusanos blancos, yo no sé dónde son, todo el techo caían o sea, mi casa parecía arroz, la cocina, literalmente, la cocina. Uh-huh. Parecía, yo no sé de dónde salía tanto. Sí, uno mucho atrás, en la parte de atrás lleno de moscas. Mi matrimonio fracasó. Hubo unas personas que se metieron aquí en la casa y como que ellos traían más mala energía. Todo ha sido un caos, todo. Tengo fotografías que apenas acabo de sacar. Son recientes, donde puedes ver a tres niños, puedes ver sombras, puedes ver como demonios. O sea, son cosas que yo ya no soporto.
Sí, amigo.
Y tengo miedo por los niños. Yo ya tengo nietos a esta altura de mi vida y Y es que yo quisiera contarles más cosas, pero el peor caso es que yo veo muchas cosas.
Sí. Amiga, háblame un poquito de tu familia, tus papás, tus abuelos. ¿Alguien de ellos practicaba brujería?
Mi mamá era una persona que se dedicó un tiempo al espectáculo.
Sí.
Entonces ya sabe que en esas cosas se mueven muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Que para la suerte, sí, yo vi muchas cosas, ¿no? Pero la abuela, ¿no? Es que realmente no hay nadie, ¿no? O sea, uh-huh. Yo el único ser que yo le puedo decir es la persona que me estuvo atacando durante años.
Uh-huh. Entonces, ¿esa persona que te estuvo haciendo daño era de la familia?
Ajá.
¿Era un tío?
No, era la pareja de mi mamá.
¿Tu mamá era viuda? ¿Se divorció?
Se separó de mi padre, de mi
verdadero papá.
Ajá.
Y la persona que andaba con ella era un abusivo. Y por ende, este señor seguramente traía algunos demonios pegados, porque regularmente eso es lo que pasa. Que esas personas traen demonios, y sabes una cosa, traen lo que nosotros conocemos como anatema. O sea, traen una maldición a la familia, a donde llegan.
Pues, entonces, eso sí, como que
no te sientas sola, estás con todos nosotros. Dagio, entonces vamos a ponerte para que nuestros escuderos también hagan oración por ti y por tu familia.
Gracias.
Ok, Dagio, ¿qué? ¿Me das tu primer apellido si quieres?
Sánchez.
Dagio Sánchez.
Okay.
Muy bien.
Gracias, de nuevo.
Hasta luego, amiga. Pues nos vamos, Gina.
Que tengan excelente noche, que Dios los bendiga. Soy Gina Avilés.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos historias estremecedoras. Que pases una muy buena noche, descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.